Bienvenidos, bienvenidas, lo hemos logrado, estoy muy contento. El episodio más sobreexpuesto de los 100 episodios de Sobreexpuesto Show. Un aplauso allá en casita, estoy muy contento. Después de casi 5 años de entrevistar, de conocer a personas, de que me cuenten sobre sus carreras, sobre sus vidas, de sobreexponer temas, así es, ha llegado el momento en el que tú ahora vas a poder sobreexponerme un poco a mí. El día de hoy vamos a hacer un recuento sobre lo que ha sido este viaje, las personas que me he encontrado, y no voy a estar solo, va a estar la voz angelical de Rafa. ¿Te podemos escuchar, Rafita?
Claro que sí, amigo, ¿cómo estás?
Mira, muy bien, muy contento. ¿Y tú, Rafa?
Aquí también, mira.
Eso.
Para exponerte para, a ti, güey.
Eso, chingado. Para los que no lo sepan y llegan a este episodio, Rafita es uno de los productores de Sobreexpuesto Show. Entonces, si lo escuchan, es Rafita y siempre lo despido en todos los programas. Pero bueno, Rafita, ¿qué nos dice el público que quieren saber, conocer? Dígamelo todo.
Primeramente, creo que la pregunta más obligada es, ¿cómo fue que comenzó Sobreexpuesto Show?
¿Cómo fue que comenzó Sobreexpuesto Show? Venga, vamos a darle. Hace, en el 2018, yo, junto con amigos con los que actualmente hago diversos proyectos cinematográficos, Clemente, Pablo, saludos, un día les dije que me ayudaran a grabar una entrevista en la universidad en la que estudiaba, en la Anáhuac, porque eran muy buenas entrevistas en vivo, pero no se quedaban en video en ningún lado. Entonces, ese programa se llamaba El Garage, y nada más tuvo 10 emisiones. Bueno, el programa siguió, pero en video solo grabé 10 emisiones. Después salgo de ese programa y una productora que se llama SMX Televisión me habla porque había visto una entrevista de Odindo Perón. Y me dijeron, oye, queremos hacer algo contigo. ¿Cómo le hacemos? Y nos pusimos de acuerdo, me dieron luz verde muy rápido. Y me dijeron, va, órale, ¿cómo le ponemos? Y yo así de... ¿Cómo le ponemos? O sea, yo le tengo que poner un nombre. Y en ese momento dije, ok, voy a ser dueño de mi show. Y hace poco, en esa etapa de mi vida, estaba haciendo un book para pues ir a dejarlo a las castineras. Y una foto quedó pues sobreexpuesta. Y mi amigo Pablo, que es fotógrafo, le dije, oye, ¿me puedes ayudar a arreglar la foto? Y me dice, no, mano, la tomaron mal, está toda sobreexpuesta. Y dije, sobreexpuesto. Y ya. Decidí ponerle sobreexpuesto justamente ahorita y actualmente, ahorita llegaremos a ese tema, se ve como ya quiero que se vea, sobreexponiéndonos un poco, pero al mismo tiempo haciendo la entrevista para que sean temas de los que todos platicamos, pero no vamos un poquito más allá. Así fue como empezó mi estimado Refira.
Perfecto, creí que la historia era un poco más complicada, pero
no.
Me convence, te la compro.
Va.
¿Cómo es la manera en la que haces la selección de tus invitados, güey?
Esa es buena pregunta. Como ha avanzado el programa, también ha avanzado mi pensamiento en cómo pueden venir personas al programa. Cuando yo empecé y estaba estudiando actuación, estudié en una academia, yo lo he dicho muchas veces, que se llama Allegro, y muchos de esos profesores eran actores y son actores de doblaje. Entonces, como no tenía un gran nombre, por así decirlo, cuando empezaba, no es como que crea que ahorita ya lo tengo, pero me daban mucho la entrevista porque ya me conocían como alumno. Y empezó a irle muy bien al programa y luego pues entró la pandemia. Entró la pandemia y ya quería empezar a dejar de depender de artistas, independientemente de su nombre, sino que la plática fuera buena. Entonces, desde este año 2022, gran año, hace poco me desesperé. Fue a principios de marzo y como ya no había tantas restricciones de uso de cubrebocas, ya no quería que las entrevistas fueran en línea. Y específicamente con actores de doblaje, porque sabía que sí iban a ver el video. Entonces, otra vez con Clemente y con Pablo, les dije, oigan, vamos a grabar unas 6 entrevistas de cine. Necesito hacerlo ya cara a cara. Para mí es muy importante platicar con las personas cara a cara. Hicimos esos 6 episodios y luego fue el Vive Latino, que me he cansado de compartir esa historia en este podcast. Conocí a Sergio, a Rafa, me invitaron. Y empezamos a producir el podcast. Y en ese momento también volví al mismo problema cuando empecé por primera vez. Dije, sí puedo traer invitados pesados, entre comillas, artistas, pero eso lo puede hacer realmente cualquier podcaster grande. Hay que enfocarnos en la plática, en que, por lo menos para mí, ya para cerrar un poco la respuesta, son personas que tengo en el radar porque me gusta cómo piensan en algún tema, ya sea ovnis, o coches, o marihuana, o cualquier cosa que yo vea que están apasionados, eso para mí es lo más importante.
Ok, entiendo. Y hablando de esto de ovnis, marihuana y todo ese show que comentas, ¿cuál ha sido el programa que filosóficamente tú crees que te ha marcado más, aparte de cuando invitaste a tu amigo el filósofo?
Ok, ese fue muy bueno, véanlo, fue el capítulo con Guzmán, hablamos de mucho de filosofía y del miedo al rechazo, pero creo que definitivamente un punto inflexión en todos los ángulos de mi carrera fue cuando conocí y entrevisté a Odín Dupeyron, ¿no? O sea, de estas 100 entrevistas que he tenido, ese hombre y su forma de ver la vida y me ha ayudado incluso para manejar un poco la mía, en cuestión de mi carrera, en cuestión de mis proyectos. Esa entrevista sí me marcó, muy, muy importante. No es que las otras personas no, pero creo que tenía demasiado claro lo que tiene en su vida y me lo logró transmitir muy fácil. Fue como un caer en realidad, fue eso. Uh-huh.
Ok, y la pregunta aquí es, ¿cuándo traes a Odín para acá?
¿Cuándo qué?
Traes a Odín para acá.
Odín, si ves esto, no, lo puedo comentar. Hace poco platiqué con Idalia, que es su manager, y pues yo mejor que nadie, y ustedes mejor que nadie, saben que él es un hombre muy ocupado. Entonces literalmente me dijo, mira, ahorita ya está todo lleno el calendario de Odín, pero si quieres lo armamos para el año que viene. Entonces, pues nos vemos, yo creo que a principios del año que viene va a venir, claro que sí.
Ok, me parece muy bien. Nos mandan aquí los compitas de redes. Uh-huh. ¿Qué es lo más bonito que te ha dejado hacer sobre Expuesto Show?
Lo más bonito. Ay, Dios santo. Pues, primero que nada, conocer a personas que a lo mejor no estoy completamente de acuerdo con ellas, no porque sea malo, sino porque no es algo que a mí me interesa. Pero una vez que ya escucho a personas hablando de sus pasiones, es muy diferente. Creo que me ha ayudado mucho a abrir el panorama de lo que conozco, de lo que conocen otras personas, y agarrarlo desde un ángulo distinto. Lo más bonito ha sido justo conocer personas que están felices haciendo lo que hacen.
Ok.
Yes.
Con esta pregunta te uh-huh. van a poner y te voy a poner yo en camisa de once varas.
Ah, caray. Ah, caray.
De todos tus invitados, ¿cuál ha sido tu favorito?
Oh, no. Oh, no, qué mala pregunta. Oh, no. Oh, no. A ver, favorito. No sé si contestar políticamente o... He tenido menos favoritos que otros, claro. Pero, pues yo creo que hay una plática con un amigo que se llama Alonso, si estás viendo esto, que es un actor con el que tuve la oportunidad de trabajar hace como año y medio. Y creo que, no sé si les ha pasado, si te ha pasado ahí, Rafita, a todos allá en casita, que a veces como que conectan con una persona muy rápido en muchas cosas, hasta que da miedo. Es como, ¿por qué te gusta esto que yo? ¿Y por qué lo vemos similar? Entonces siento que esa plática cuando la tuve con él, que era su cumpleaños, sí logramos como amalgamar muchos puntos de vista. Y fue como, ah, mira, claro, es que es esto, porque pasó esto y vamos por acá. Porque hasta eso, él es actor. Y creo que la forma en la que nos encontramos en ese primer proyecto y ahorita cómo nuestras carreras han divergido, no sé si existe esa palabra, es interesante que lo seguimos viendo, pues sí, desde un ángulo artístico, pero al mismo tiempo divirtiéndonos, ¿sabes? Sin dejar las cosas de lado. Uh-huh. Saludos, Alonso.
Ok. ¿Cuál ha sido, según tú, el peor programa que has tenido?
¡A la verga! De 100. Pues mira, creo que también...
No, 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 no por invitado, sino por tu estado de ánimo, por cómo estaba el día, porque a lo mejor algo no te salió como querías ese día, pero ¿cuál ha sido como que el que tú sentías más mal al momento de grabar ese programa?
Mira, ahí te va. Regularmente es muy raro que vaya a grabar cuando no me siento al 100. O sea, yo sé que no en todos los trabajos se pueden decir, ah, hoy me siento mal, hoy no grabo. Yo sé que no, pero trato de acomodarlo en que mi estado anímico sea muy positivo, porque eso se siente desde que llegas. Entonces, si tu invitado, en este caso, que pues es eso, tu invitado no siente que tú quieres hacerlo, pues él tampoco va a dar mucho de sí. Y siento que a veces también mi forma de entrevistar ha madurado. Creo que la que menos me gustó fue la de... Ay, la de Vete a la Verge, con el creador de Vete a la Verge, con Darkar. Esa vez no estaba preparado, estaba pedo. Y aparte ustedes lo pueden ver ahí en el video, lo voy a dejar aquí en una esquinita. Él estaba realmente su cara de ¿a qué hora se va este güey? Entonces, en ese momento no supe ni medir. ni mi forma de hablar, ni ser profesional, y aparte era un ídolo mío, entonces creo que esa ha sido la peor.
Okay, tendremos que darle una checada.
Sí, es un buen video.
¿Volverías a hacer radio?
¿Volvería a hacer radio? Fíjate que no, porque hace poco se me acercó una radiodifusora de un estatal, que pues, entre comillas, si esto me lo hubieran preguntado hace 6 años, hubiera dicho, claro, vamos. Pero antes, incluso cuando empecé a hacer radio, y de ahí nació, de ahí muta el podcast, para quien no sepa, antes pues era justo hacerlo en vivo y llegar y que los invitados, y muchas veces, por lo menos en la etapa en la que yo estuve, me di cuenta que no había muchos escuchas en vivo, que es más fácil justo grabarlo y hacerlo un podcast y que la persona lo quiera escuchar cuando quiera, cuando pueda, y en un radio no. Y la otra, después avancé, y afortunadamente el podcast lo escucha mucha gente. Lamentablemente no logramos llegar a los 100,000 escuchas en Spotify, nos quedamos en 80,000, pero seguí la temporada. Pero el punto es ese. Yo creo que antes yo quería hacer radio porque quería estar enfrente de un micrófono y hacer como dinámicas de cómo me levanté hoy. Pero mi sueño mutó porque ahora ya tengo incluso más tiempo. El radio es poco tiempo porque hay que meter publicidad. Entonces yo creo que el podcast, no volvería a hacer radio, no porque no quisiera, sino porque ya es muy difícil que me acople, que se acople eso a mis intereses. Entonces pregúntense allá en casa cómo evolucionó su sueño.
Buen punto. Mm. ¿Qué le dirías a Abraham de hace 5 años?
De hace 5 años, tenía 20. ¿Era el 2017? Sí. Era el 2017. A ver, ok, ya sé. A ver, si tú me estás viendo, chíngale, no dejes que se te vaya el tiempo. Vas a salir de esta y demás. No tienes una idea dónde estamos, pero no te dejes abrazar por la oscuridad. Sí vas a salir, sí puedes. Solo confía en las personas que te quieren y disfruta el proceso.
Dejando de lado todo lo romántico, ¿qué le dirías a ese Abraham de 5 años que está sumergido en la oscuridad?
¿Que está sumergido?
Tú dijiste que no se deje abrazar por la oscuridad.
Ah, ¿de qué avanzamos? No, pues no te metas a la oscuridad, no. No la abraces, no no es para tanto.
¿Se puede saber cuál era esa oscuridad?
Ah, sí, claro, sí, yo tenía una... Bueno, ok, vamos desde el principio. Muchos no saben o muchos sí saben, yo en el 2016 solo estuve un semestre en la Anáhuac, no estuve mucho tiempo. Y en ese momento de mi vida, que tenía 19, iba a cumplir 19, pues yo tenía una mentalidad de que, ay, es que si no estoy en la Anáhuac, no voy a lograr nada y eso es sinónimo de éxito. Yo tenía tatuado eso. Entonces, al final de ese semestre, pues mi mamá me dice, no, pues ya no te lo voy a poder pagar. En ese momento, con esa mentalidad de niño, dije, ¿pero por qué me van a sacar mi sueño? Ya no voy a hacer radio. Blah. No solo no pasó eso, sino que en todo el 2017 muchas personas de la universidad me hablaron para muchos proyectos. Creo que de alguna manera sabía que no iba a durar mucho lo de la Anáhuac. Entonces, como que dejé de creer en mí. Dejé de pensar que era bueno para hablar en público, para actuar, para hacer radio, porque ya no estaba en un lugar que, según yo, era lo máximo. Después... pues uno madura, uno crece, y se da cuenta que sí es importante la universidad o lo que sea que estudies, pero es más importante tú. O sea, es qué tienes tú. Eso no sé, salvo mis compañeros anahuaqueses que estén viendo esto. Yo desde que empecé, ahorita siempre he querido ser un comunicador, y siempre me ha hecho muy feliz estar enfrente de una cámara, haciendo una película, un corto, lo que sea. Eso me hace muy feliz a mí, y lo estoy haciendo ahorita. Creo que independientemente de donde estudies, lo importante es eso, que te des cuenta que no es para tanto. No es como, ay, si no voy a estar ahora que no. Afortunadamente estoy muy contento con mi podcast, con un proyecto cinematográfico que va a venir, haciendo contenido para una página. Entonces, esa es mi felicidad. Obviamente, cuando pasó eso hace 5 años, yo no tenía ni puta idea de eso. O sea, yo pensaba que, no, me voy a ahogar, pero no sabía que estaba en un vaso con agua.
Correcto. Y de no haber recorrido el camino que recorriste hasta el día de hoy, ¿qué o quién sería Abraham?
Ay, pues es que también es otra cosa por la que quiero mucho a mis amigos. En ese momento también estaba voladísimo. O sea, me sentían como si fuera la última coca en el desierto. Ahorita lo pienso, pero de mame, ¿sabes? Pero en ese tiempo me lo creía, ¿sabes? En ese momento yo pensaba que era como de, No, o sea, a mí me hacen los mandados del mundo por estar en radio. Y aparte universitario. Me puse muy pesado. Pero las personas justo, que todavía me siguen acompañando, en ese momento, lejos de decir, ah, eres un ojete, vete a la mierda, no, me dijeron, queremos que te des cuenta por ti mismo, seguro en algún punto se te va a bajar y vas a entender. Y pues, gracias, porque, pues sí, sería un déspota, un hijo de perra. Y no entendería que, no estaría ni siquiera abierto a escuchar otras posibilidades de cómo se pueden hacer las cosas, sería muy diferente. Pero creo que eso es lo bueno. Saber que lo fuiste y que ya no lo eres, supongo yo.
¿Es que si alguna vez te has sentido triste grabando el programa?
No, 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 al contrario, justo cada vez que tengo la oportunidad de grabar un podcast o un show o lo que sea, eso, no me he sentido nunca triste, solo que me da tanta emoción, no sé si es ansiedad porque ya suceda, que no desayuno. Cuando son días de grabación no me da hambre, no desayuno, estoy muy emocionado, quiero que pase, entonces nunca me ha pasado como de, ay, tengo que hacerlo. Ah, esa es otra cosa, el día en el que yo sienta un, ay, tengo que hacerlo en todo lo que me gusta, lo voy a dejar de hacer. Yo eso no sabía antes. Que yo no tengo que nada. Ni tú tampoco.
Ok. Me parece muy bien. Pregunta aquí un amiguito también en redes. Que ¿cuál es el consejo que le darías o qué puede hacer él para iniciar su propio podcast?
Ok. Creo que lo hablamos en el episodio pasado, en el recuento, pero te digo, Manix. Pues primero, algo que no conté es que paralelamente a Sobreexpuesto Show tenía como un proyecto piloto que se llama La Nota de Abraham. Ya no he subido contenido ahí, pero después de que salgo del garage y me habla la productora de SMX, pues pasó un tiempo en el que no tenía ni idea de nada, pero solo sabía que quería hablar. Entonces empecé a grabar los podcasts con mi celular. Y lo hice para mí. Lo escucharon 3 personas, 6 personas. Para no hacerte el cuento largo, debes de saber por qué lo haces. ¿Para quién lo haces? ¿Es para ti? ¿Es para tu novia? ¿Es para hablar de un tema en concreto? ¿Es para formar parte del mame y decir, ah, oh, yo tengo un podcast? ¿Para qué? Y una vez que tienes ya claro eso, vas avanzando conforme lo que tienes. Hay personas que tienen un super equipo, pero no tienen nada de fondo. Y hay personas que tienen mucho fondo y no tienen tanto equipo. Ve, o sea, también, yo estoy seguro que si la oportunidad que tengo ahorita me la hubieran presentado antes, no hubiera sabido ni manejar ni utilizarlo. Entonces, ve de la mano de los recursos que tienes y constancia. O sea, no solo digas, el podcast, ya lo he dicho muchas veces, no solo es grabar si lo quieres en video o nada más audio, sino que también tienes que editar una entrada, una salida. Yo los tengo mal acostumbrados a que trato de que sea más dinámico, pero eso también es otra cosa, es qué tipo de presentador quieres ser tú. Y no, por si fuera poco, no solo es eso, tienes que saber ponerle una bonita portada, saber dónde publicar para que lo escuche qué tipo de gente. Entonces, como cualquier cosa en la vida, necesitas práctica. Lo que te diría es empieza con lo que tengas, básicamente.
¿Qué tan importante crees tú que sea tener una carrera enfocada a la comunicación para poder comunicar o tener un programa propio, un podcast?
Muy poco importante, porque todos comunicamos todo el tiempo. Yo lo que te sugeriría es que te metas a un curso o de actuación o de locución para que aprendas a hablar y conectar ideas. Porque ese es el chiste. Creo que a veces ustedes piensan que es muy fácil sentarse y ponerse a hablar a la cámara sin nadie. Pero si no tienes esa práctica, al principio te va a comer. Entonces tienes que hacerlo como si literalmente se lo estuvieras platicando a una persona, como hablas tú. Pero encontrar esa naturalidad te la dan ese tipo de ejercicios de locución y de actuación. No creo que sea muy importante la de comunicación, porque volvemos a lo mismo, ya el podcast es el nuevo noticiero. Ya puedes hablar de lo que tú quieras y en lo que seas especialista tú. Por eso te decía, si sabes de qué quieres hablar, vas a poder empezar a encontrar tu formato. Comunicación yo no la tomaría ahorita, pero más que nada en un cursito de locución o de hablar en público.
Okay. Produciendo tú tu propio contenido, ¿cuál es el contenido que tú consumes en redes?
Justo hace poco hice el ejercicio en los YouTubes de volverme a suscribir, porque estaba haciendo un experimento y ustedes chéquenlo. Ya vale más que hayas visto un porcentaje de un video a que te suscribas, porque ya se está haciendo más una métrica de vanidad la suscripción en YouTube. Antes me daba cuenta que yo no estaba suscrito a nada, pero todos los videos que quería ver me salían repetidamente porque estaban dentro de mi algoritmo. Ahora me acabo de suscribir y yo más que nada sí consumo otros podcasts. Consumo el podcast español de Wild Project, consumo a Creativo, consumo al Fede Lobo, me da mucha risa ese güey. Acabo de encontrar un mago increíble que les sugiero, cabrón. Si les gusta Odín, les va a mamar este güey. Se llama Luis Piedrahíta. Es un estandopero y mago. No, man, o sea, qué cosa más increíble. Y me gusta consumir contenido que me dé información, que me entretenga y que me dé como temas de conversación. Ahorita les voy a hacer un truco de magia. Ahorita hacemos un corte, pero es eso. Entonces, justo como es lo que consumo, trato de hacer por lo menos un poco eso en mi podcast, que te intereses de un tema que nos pasa a todos de manera entretenida.
Dime tres conductores que admires o en los cuales hayas basado un poco tu estilo de conducir.
¡Qué buena pregunta, Rama! ¡Yeah! ¡Qué buena pregunta! Esa me encantó. Ok, cuando empecé en esto, hay una carrera de un güey que me encanta, cómo conduce, que es Omar Chaparro. Ese güey me gusta mucho su carrera porque actúa, tuvo su programa de radio súper exitoso, Ya Párate, y canta y baila, es un todoterreno. Ese tipo de carreras a mí me llama mucho la atención. Me gusta mucho cómo conduce Omar Chaparro, siento que es muy dinámico. Pero definitivamente si yo tengo una forma un poco vertiginosa de actuar y de manejarme y de escuchar a las personas es Toño Esquinca. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando yo estaba pequeño, ella lo ponía siempre de día y de caminito a la escuela. Entonces, siempre escuchándolo era como, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! ¡Sí! Y empezaba a hablar algo de Mahoma. Entonces, me gustaba mucho cómo, independientemente de que a las 7 de la mañana todos los días todos estuvieran durmiéndose, ese güey siempre al pie del cañón era como, ¡ah, cómo están! ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar de las mandalas, no sé de qué onda. Pero era como muy, muy, muy amigable. Entonces, empecé de alguna forma a mentalmente escuchar cómo puedo abrazar a las personas con mi voz. Y el último, y el que me ha dado todas las bases para poder hablar y pues literalmente vivir de mi voz, que les recomiendo mucho, él no lo sabe, pero él es un gran maestro, Mario Filio. Mario Filio es un locutor y actor de doblaje que ha interpretado la voz de... ¿Alguna vez vieron la de Monsters Inc? De un niño voló sobre mí, me voló con su... Él es la voz, él es la voz de Ralph. Es un hombre cuya trayectoria vocal no tienen idea cómo me ha marcado en mi operandi, o sea, en encontrar equipo que funcione, sus consejos y de una manera igual, con todos los años. Entonces, escucharlo, esas entonaciones que a veces da cuando te quiere decir algo que es realmente importante, pero también podemos cambiar algo más, me ha ayudado mucho a desenvolverme en esto. Entonces, serían ellos tres. Qué buena pregunta.
Ok, y tú como locutor, ya viviendo el sueño de tener tu propio programa, ¿cuáles serían los tres consejos que le darías a los futuros conductores que vienen en camino? Pero dame consejos que sean válidos, reales, no románticos. Nada de creen, sí.
No creas en ti. Yo, si fuera tú, no lo haría. O sea, yo no me metía a esto. Porque, o sea, ese es mi primer consejo. Segundo, la naturalidad. Y que te guste y practica. O sea, si quieres ya algo práctico, métete un lápiz en la boca. Empieza a tratar de decir el abecedario de A a Z y de regreso sin que te trabes. O no lo hagas hasta que te salga. Hazlo hasta que lo hagas sin equivocarte. O sea, yo llevo 6 años conduciendo y apenas hace en el de Desconectados Pasado me equivoqué al principio. Entonces, no, o sea, sí creo en ti, pero también no. ¿Cómo te diré? No des espacio al error, no te confíes de tu talento, porque conozco muchos, muchos conductores que sí son buenos, pero no, o sea, no es nada más llegar y hacerle a la mamada, no, hay que tener contenido. Cualquiera puede decir una pendejada en cualquier lado, lo importante es que te pongan atención y que sí quieran saber qué estás diciendo. Y acuérdate que si vas a ser un conductor, debes de hacer eso, conducir. Tú no eres la estrella es el programa, que se mueva, que se diviertan. Tú solo eres un facilitador de ideas. No sé si di más consejos, pero...
No te preocupes, está perfecto. Espero que le puedan funcionar a los futuros morrillos que vienen ahí pateando fuerte.
Pateando, manis.
Ya, para cerrar tu entrevista sobre expuesta, ¿qué cambiarías de la industria en la que tú estás trabajando ahorita?
Cambiaría... Pues más que la industria, creo que el fondo del contenido... El otro día vi, a ver si lo encuentro, un TikTok muy interesante donde decían... Un millonario te enseña su vida y tenía 10 millones de reproducciones. Y luego otro video decía, un millonario te enseña cómo ser millonario y tenía 2,000 reproducciones. Entonces creo que las personas realmente no quieren saber el secreto, simplemente se quieren entretener. Lo que yo últimamente he explorado con este podcast y con esta etapa en la que estamos muy reflexivos, sobre exponiendo temas de pues que todos vivimos a esta edad, lo que buscaría es que pudiéramos llegar a un nicho de personas que quieran un poco más de fondo. Yo entiendo que para que llegue esto a ustedes lo tengo que clipear y poner subtítulos y todo para que se distribuya bien. pero creo que como pasa en la música en diferentes industrias, ya no nos damos tiempo para realmente escuchar una plática que a lo mejor no sabías que te podía ayudar. No, no creo que también mis pláticas aquí sean para cambiar el mundo, no, pero creo que no te vas a ir con un mal sabor de boca diciendo, ay, neta, para esto lo escuché. Entonces sería ese, Manix.
Que haya un mejor contenido.
¿Eh?
Que sí. Haya un mejor contenido.
Pues sí, que haya y que lo consuman, porque hay mucho buen contenido, no solo el mío, que es muy bueno, pero la gente no lo está viendo. Entonces, yo creo que sería eso, denle oportunidad a los nuevos, o y si no les gusta, pues háganse el suyo. Pues sí. Pues bueno, Rafita, muchas gracias por apoyarme en esta dinámica. Vero, Ale, Serge, Clemente, Pablo, Yael, Isad, René, y todas las personas que me han acompañado en la conducción, en la producción, y obviamente pues a todos mis invitados por aceptar la invitación, por venirse a echar un palomazo conmigo, con estupefacientes, con cervezas, con risas, y claramente pues a ti que está viendo este video, que llega hasta este momento, date un abrazo porque tu nivel de retención es mucho más grande que el de la población. Y nada, solo te quiero decir que gracias, espero que sigamos haciendo este tipo de contenido que a mí me gusta mucho, me hace muy feliz y espero que a ti también. Y ya se fueron 100. Pues yo creo que otros 100, ¿no? Mínimo.
Yo te interrumpo para decirte que de parte del equipo de Innovando Medios te felicitamos mucho por tus 100 capítulos. La neta, tu contenido se nos hace algo muy chido. Disfrutamos mucho producirlo y esperemos que sigamos trabajando juntos. Está bien culto de este pedo, la neta. Muchas felicidades.
¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Rafita! En serio, agradezco mucho, mucho, mucho tus palabras. Y claro que sí, ahorita vamos a firmar. Tráiganme 10 años, de aquí no me saca nadie. ¡Muchas gracias! Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. 101. ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Ay, muchas gracias! ¡Corte!